Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Torna l'impostor, és a dir, un servidor a qui el donem la nota. 15 dies després, Albert, no m'he pogut estar i tornem a ser aquí al capdavant del Donem la nota amb el mestre Lluís Cabal. Lluís, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Gràcies per allò de mestre.
Escolta, és una cosa que crec que et mereixes perquè una mica crec que en saps, eh?
Jo l'únic que faig és que m'agrada molt el que faig i intento fer-ho el millor que puc.
Escolta, deia, torno 15 dies després, no sóc l'únic que
torna. No és l'únic que torna 15 dies després. Mira, fa 15 dies vam estar parlant d'un concert de la Simfònica, del sinfonisme de Brahms i Beethoven, i vam tenir el goig de comptar amb l'Andrés Salado, que va estar aquí il·lustrant-nos molt sàviament sobre el tema, i mira, avui el tornem a tenir aquí. Aquell dia vam dir que deixàvem pendent un tema, que és el que tractarem avui, i res, el tornem a tenir aquí, o sigui que avui podem tornar a parlar amb ell. Andrés, molt bon dia, moltes gràcies una altra vegada per seguir amb tots nosaltres.
És que me gustó tanto que tuve muchas ganas de volver y aquí estoy con todos.
Aquí som gent de paraula, eh? Vam dir, hem de tornar, patapam.
Sí, hem dit que hi tornaríem i hem tornat. Bé, com dèiem fa 15 dies, l'Andrés és el director que ha vingut aquest any a dirigir el concert de valsos de la Simfònica, el que fem per Nadal. Ja fa uns quants dies d'això, ara, eh? Sí. Però no volia deixar passar l'ocasió de poder parlar amb ell d'aquest programa. Jo diria que és el programa més estrella de la temporada de la Simfònica, i si més no, el que fa més anys que fem. Jo, si ara mateix no m'equivoco, el fem des del desembre de l'any 88.
Caram.
O sigui que ja ha plogut molt, ja ha sigut aquesta la 32a edició d'aquest concert de valsos, un concert al que sempre convidem a un director diferent, a fer tota la temporada, tota aquesta producció, i en aquest cas, com dèiem, doncs, l'Andrés ha sigut el nostre director. Ha sigut jo m'atreviria a dir que ha sigut un programa extraordinari. Hem fet molt bona música, ens ho hem passat molt bé, almenys nosaltres, els músics, Andrés, ens ho hem passat molt bé amb tu, ja t'ho hem dit, però t'ho torno a dir.
M'encanta eso de vosotros como músicos, como si los directores no fueran músicos.
Bueno, hauria d'haver dit nosaltres com instrumentistes, potser.
Sí, sí. No, és de professional. Ha sido una gira fabulosa, he disfrutado muchísimo de la orquesta, ha sido una estupendísima sorpresa conocer a la Orquesta Sinfónica del Vallès, la energía que tiene, las ganas de disfrutar, de hacer música sobre el escenario. Yo creo que la comunión ha sido mutua y cuánta gente nos ha visto, miles de personas durante los conciertos. Yo diría de las cosas más populares, ¿no? Los programas más populares, y además haciendo buena música, y música divertida, música profunda, con su mensaje, con su... Bien, lo hemos pasado muy bien, Lluís.
Sí, han sigut 12 concerts al final.
12
concerts. 12 concerts arreu de Catalunya, i, bueno, com diu l'Andrés, la veritat és que ens hem passat molt bé. Jo un comentari que corria per l'orquestra, si em permets, Andrés, és que, clar, després de 32 anys de tocar aquest concert, en aquest concert toquem, gira bàsicament a l'entorn de la música de la família Strauss, però no només, però sí que gira entorn a aquesta música. I, evidentment, hi ha moltes obres que no es van repetint, perquè anem variant durant l'any, però n'hi ha una que cau cada any hi és, que és el Danubi Blau. Cada any acabem amb el Danubi Blau, no? I realment s'ha de dir que ha sigut una grata sorpresa, després de 32 anys, no et diria que no disfrutéssim abans, però sí fer coses diferents amb el Danubi, amb una obra tan tocada i tan... Com diríem nosaltres, una mica fem la conya entre els músics, el Danubi Blau li diem el Danubi Azul, no? Seria, li diem el Manubrio Azul, saps? Perquè és una mica... Sí, que hi ha màquina de xurros que ja va funcionant. Un cop engegat, és una música que coneix tothom, l'orquestra se la coneix de memòria. Realment no està a l'abast de tothom, sinó que està a l'abast d'un gran director, com és el cas de l'Andrés, que ens ha fet disfrutar molt amb tot el programa, però
gràcies,
com a mostra.
Jo també te llamo mestre, també te siento como mestre. Gràcies.
Una de les innovacions que ha fet l'Andrés aquest any és que ha introduït música, alguns fragments de sarsuela.
Sí, que pensábamos que podía ser la mezcla o la combinación perfecta en este tipo de conciertos también, traer música pues muy típica también de esta tierra, ¿no? Pues la zarzuela tiene un gran arraigo aquí en Cataluña y hacer diferentes piezas de zarzuela, además de carácter muy diferente. Yo es que, claro, teniendo a una eminencia la zarzuela como es Lluís a mi lado, me cuesta hablar de zarzuela. Yo no puedo hablar tanto de zarzuela, pero sí que ha sido, yo creo, además, incluso para el público, una grata sorpresa y una combinación perfecta que ha hecho que sea un concierto muy, muy potente y muy completo.
Sí, mira, si et sembla bé, posarem el número 4.
El número 4.
Que és un dels top 10 de la sarsuela.
Top 1, diria jo.
Som-hi. La boda de Luis Alonso.
Claro. Ole. O sea, es una de las piezas más representativas, podríamos decir, como yo he dicho, en estos 12 conciertos. Si no es el himno de la zarzuela, es uno de los himnos de la zarzuela. Si está en la pirámide de lo más conocido. Y además interpretado internacionalmente por las mejores y grandes orquestas del mundo, ¿no? En los conciertos de Schönbrunn de Viena, de Frankfurt, en New York, Filarmónica, siempre tiene espacio esta obra.
Sí, sí, y siempre es una obra que deixa el públic meravellat, ¿no?
És virtuosa, és elèctrica, sí. És divertida, és melòdica, és energètica, lo tiene todo.
No hem d'oblidar una cosa, que és que el repertori straussià de la família Strauss, molt d'aquest repertori surt de les operetes d'Strauss, que no deixen de ser l'opereta vienesa, no deixa de ser el corresponent a la sarsuela, o al revés, la sarsuela deixa de ser el corresponent a l'opereta vienesa.
Què passa amb l'òpera còmica en França, o amb l'òpera bufa en Itàlia, o...
Amb la qual no és gens d'estranyar ni grinyola gens que en aquest concert doncs hi hagi sarsuela, no? Un compositor, Jerónimo Jiménez, hem de dir, que fa 15 dies quan vam parlar d'allò de l'art que s'influencia de moltes coses i tal, hi ha una cosa que està molt de moda ara, que és això del mestissatge, no?
Sí, totalment.
Tothom fa mestissatges i tothom fa aquestes innovacions i fusions, no? Fan fusions i fins i tot la cuina fa fusions, però la fusió en l'art és una cosa que ha existit sempre. Jerónimo Jiménez, sevillano, havia composat una quinzena de sarsueles conjuntament amb Amadeu Vives, compositor de Camprodon. Camprodon, ara ho diré, i és una cosa que ja es feia conjuntament en aquell moment, el qual no ha de ser gens d'estranyar, no? Una altra de les obres que hem tocat, bueno, deixarem un rato més aquesta, que ara ve el moment... Mira, posa la timonada ara. Que no se m'enfadin els de Collbató, he dit Camprodon, però era Collbató, Amadeu Vives, Collbató. Mira, puja, puja, puja. Ara ve el moment.
Violas.
Pues pronto viola. Bé, jo... m'agradaria també parlar una miqueta del que és... L'Andrés és un director molt jove, podríem dir que és un director del segle XXI, d'aquesta nova fornada de directors, un home que ja ho vam dir fa 15 dies, ho torno a dir ara, que s'ha mogut molt pel món i es mou molt dirigint a tot arreu, ha dirigit pràcticament totes les orquestres d'Espanya i es mou, ha estudiat a Viena, em vas dir, no?, que havies estat.
Compte que tenim, sembla, un petit problema al micròfon, però això ara mateix. Ara, ja està, ja ho tenim. Ja, okay.
Doncs això, sempre, moltes vegades la gent es pregunta què fa el director i com és un director i es pregunten aquestes coses. Ja en vam parlar fa dues temporades, però m'agradaria aprofitar que tenim l'Andrés aquí, sí, doncs perquè ens parli una mica de què és ser un director en el segle XXI. Ell, els oients, alguns d'ells potser els hi sonarà el nom, perquè l'Andrés forma part del jurat d'un programa que es fa a Televisió Espanyola, que es va fer la temporada passada i ara, a partir del febrer, si no m'equivoco, es farà la segona temporada, que és Prodigios, on juntament amb l'Ainhoa Arteta i en Nacho Duato, ells tres, i l'Andrés, són els tres membres del jurat, i en el qual, doncs, explica-ho tu millor.
Sí, sí, claro que sí. Además, lo explico con mucho cariño y con mucho amor. Al principio me costaba explicarlo con más cariño y con mucho amor, porque ya sabemos cómo es esta profesión, y en la profesión te estigmatizan, te etiquetan por esto de aparecer en televisión, y bueno, siempre lo digo, pero me costó mucho un mes y medio firmar el contrato de un programa de televisión, porque sabía que iba para el prime time, para máxima audiencia, y bueno, no deja de ser tele. Pero bueno, me he dado cuenta de que me lo tatuaría ahora mismo en la nalga, el logo de Prodigios. Sí,
a mes, ha funcionado súper bien el programa.
Ha funcionado muy bien, hemos tenido una media de 1,5 millones de audiencia, Televisión Española está encantado, lo presenta Boris Izaguirre, que es un grandísimo comunicador, está a su lado Paula Prendes, que es una enorme profesional también y una enorme comunicadora, y con pues el Nacho y la Ainhoa, que son grandes artistas. Y bueno, pues es un espacio para cultura con entretenimiento en la televisión pública española. Y la verdad es que es un formato que lleva ya 9 años en Francia, que en Francia tiene como jurado a los Capuchón, o sea, gente muy potente, que en Italia lleva 4 o 5 años, ahora se exporta a otros países, Estados Unidos, es decir, tenemos mucha suerte y está funcionando muy bien y a la gente le ha gustado mucho. Y lo que más he leído por redes sociales y he visto es que por fin un programa que no se grita, un programa que no se banaliza, porque al final sí que es cierto que es un concurso para niños y no deja de ser un reality en ese sentido, pero se ve realmente el esfuerzo, la capacidad y sobre todo el talento joven que hay en las nuevas generaciones, que es altísimo, y realmente me siento muy feliz de formar parte de esto.
Això que deies és important, que no es banalitza, perquè sovint quan qualsevol gènere, qualsevol format acaba a la televisió, a vegades passa això, que es banalitza. Sí. I en aquest cas dius que ho han tractat amb suficient respecte com per mantenir l'essència de tot plegat.
Efectivamente, sin olvidar nunca que es televisión, y que cuando uno hace televisión sabe que tiene que pasar por ciertos aros, ¿no? Porque al final no deja ser entretenimiento para todos los públicos, pero es un programa hecho con una receta muy sencilla, que es el amor y el cariño y el respeto hacia lo que se hace y hacia los niños, y eso es maravilloso. Y además con música en directo buena, con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, se graba en Valladolid, y terminamos todos llorando, riendo, abrazándonos y viendo a niños muy pequeños haciendo música a niveles muy altos.
No, realment, sí, com jo t'he de confessar, ja t'ho vaig dir, Andrés, que jo no coneixia aquest programa, però arrel de que tu me n'has parlat m'he estat mirant, i realment, bueno, és una cosa feta amb carinyo, amb respecte i amb carinyo cap a l'art, i a més amb aquest ventall, no?, amb aquest ventall artístic, no?, de dansa, d'instrument, de cant.
De hecho, el ganador de la primera edición es un bailarín catalán y chico de 16 años, Said Ramos, que vive en el sitio donde hicimos el segundo concierto, ¿no fue Hospitalet?
Hospitalet, sí.
Y son talentos de diferentes sitios y de diferentes lugares, y el ganador de la primera edición es catalán. Bueno, está bien.
Sí, sí. No, estarem atents a veure aquesta segona edició. M'agradaria, Andrés, que ens expliquessis una miqueta, tu com a director jove, d'on t'ha sorgit que... Perquè tu em vas explicar que tu eres percussionista.
Jo soy percussionista.
Bueno, ets. ets músic. Ets
bueno,
músic.
Jo, eres músico? Tens que
preguntar. Eres instrumentista, o ets instrumentista. Sí. I a partir d'aquí, no?
Me acuerdo de una anécdota buenísima de García Asensio, que es un director de orquesta.
¿Quién no lo conoce?
¿Quién no conoce a Enrique, no? Al rey de la Anacrusa. Además, un estupendo músico y un gran maestro mío, amigo también. Y él en los cursos de dirección una vez decía, aquí hay más músicos, aquí hay más directores que personas. Ya trascendía ya lo de músicos, sino más directores que personas. Pues sí, yo vengo de familia de músicos. Mi madre ha sido viola de la Orquesta Nacional de España durante 42, 43 años. A mi madre la ha dirigido Chele Vidache, Julín y los grandes.
Sí, vaig tenir el plaer de conèixer la teva mare al Hospitalet, precisament
en Hospitalet,
sí, que vas estar xerrant una bona estona.
I vengo de família d'artistes i he crecido siempre en ese ámbito, y además de familia de artistas también que han triunfado mucho en sus vidas, ¿no? Y pues con la exigencia que eso conlleva detrás y la autoexigencia, ¿no? Y bueno, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas también venir de estos climas especiales, ¿no? Y además en mi casa materna en Navidad, siempre porque mi abuelo era compositor, encima componía villancicos allí, quien no llevaba la pandereta, la guitarra, el violín, llevaba el chelo o cantaba, ¿no? De hecho, a mi familia, que esto es algo que tú no sabes, Lluís, mi familia fue muy famosa en los años de las primeras, mi familia, me refiero a mis abuelos y mis tíos y mi madre, en los primeros estudios de televisión en blanco y negro, porque se las llamaba, salían en todos los periódicos, porque eran 8 hijos con los 2 padres, todos tocaban un instrumento y salían en televisión, se le llamaba la familia Trap Española.
Ah, sí, bueno, a mí me suena eso.
Sí,
la familia, sí, sí, los Trap Españoles. Sí.
Pues los Trap Españoles son mi familia, mis abuelos, mi madre.
Tu madre es uno de los 10 nens.
Salían en televisión, en películas, en todo. Y bueno, pues esa tradición pues se ha arraigado a la siguiente generación, y ahí estamos una generación también de músicos y en diferentes disciplinas, compositores, intérpretes, gente que se dedica a la producción musical, a la gente que se dedica a la dirección de cine, gente que se dedica a todo, y ahí las Navidades en casa son siempre han sido divertidas, por lo menos creativas.
¿Tú com va ser aquest pas de la percussió a la batuta?
Pues Lluís, como muchas veces sucede en la vida sin que te lo esperes, porque yo de pequeñito, yo soy timbalero, lo que más he tocado ha sido los timbales, y allí detrás tienes la perspectiva de toda la orquesta. Yo siempre cogía las partituras generales y veía cuando entraba la trompeta, tal, pero jugando, siempre ha sido jugando, ¿no? Y siempre la misma anécdota que cuento siempre, ¿no? Que yo he dirigido a las grandes orquestas del mundo con mi batuta desde casa, con los discos de Deutsche Grammophon, ¿no? Que eso lo hemos hecho todos. Y he disfrutado mucho de eso.
Con la batuta, ¿eh? Por eso.
Con la batuta, con una batuta, sí. Pero yo ensayaba hasta los anuncios, le daba stop al este para poder ensayar el ratito que tenía que salir hasta el escenario. Y era, pues sí, pero siempre jugando, hasta que un día me vino la oportunidad de dirigir una orquesta joven. Como la ignorancia es muy atrevida, disfruté mogollón, disfruté muchísimo al principio. Cuando no sabes, disfrutas más, y cuando vas sabiendo, vas disfrutando menos, y hasta que llega un punto de correcto equilibrio. Y bueno, pues aquí estamos intentando hacer carrera y vivir de esta profesión, que es muy complicada.
Mira, si et sembla, ara sentirem el track 1, que és una obra molt curiosa, ja veuràs, els oients la coneixeran.
Som-hi. Home, tu diràs si la coneixem.
Però no és el que sembla.
Ostres.
I de repente... És una espècie de popurrí. Sí, pues es una polka schnell, una polka rápida, una polka schnell en alemán significa rápido, y es uno de los microgéneros dentro del mundo de la producción enorme de esta familia Strauss, en la que hay polkas, hay galops, hay valses, hay todo tipo de piezas, ¿no? Impromptus de todo tipo. Y uno de ellos es esta curiosísima Carmen Quadril de Edward Strauss, de Eddie Strauss, como le llaman en la familia, que la hizo Maris Jansus en el concierto de 2012.
Sí, señor.
Y que lleva mucho tiempo sin hacerse, y que lleva, es una especie de grandes éxitos de los 40 principales, de los momentos más hit de la ópera de Carmen, a través del ritmo de una polka, ¿no? Que no deja de ser muy curioso.
Sí, 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 sí. Això, tornant a lo que ja vam dir fa 15 dies, no? Clar, la gent abans no, només podia sentir la música en directe.
Clar.
Llavors, això era molt popular a l'època. El concepte de plagi és un concepte molt nou, i no és un concepte musical. És un concepte, del dret. A algun advocat se li va acudir algun dia inventar això del plagi, però fins aleshores els compositors utilitzaven músiques i melodies d'altres compositors no per estalviar-se feina, sinó com a símbol d'homenatge o d'admiració. I fins i tot en moments on necessitaven músiques famoses i conegudes, com és l'òpera Carmen, que eren molt famoses, doncs feien un popurri, una obra més curteta, perquè així la gent ho podia sentir.
Però fixa't com és la cosa, que avui dia qui digui acusa algú de plagi, aquest algú diu no, és un homenatge, la gent diu sí,
no,
ara
no,
un
no,
homenatge.
No, no, clar, això el plagi ho ha espatllat molt, però bueno tornant a lo que...
Una reflexió molt interessant esta que acabes de fer.
És que sí, és que és
molt interessant.
És així, o sigui, el plagi és un invent d'algun advocat, no s'ho va inventar cap músic, ni cap escultor, ni cap pintor. Bé, Andrés, tornant una mica a lo que parlàvem abans, no? Andrés Salado, director d'orquestra segle XXI. Com es viu al segle XXI això de ser director d'orquestra? O què és per tu ser un director? Com penses que ha de ser un director al segle XXI? No sé, m'agradaria una miqueta que tu ens exposessis aquest tema.
Bueno, tiene dos vertientes fundamentales tu pregunta, que es... Para ser un director del siglo XXI, como eran los directores de antes, ¿no? Eso es importante también aclararlo para la gente, ¿no? Porque pues puede ser que no lo sepan, ¿no? Y es importante. Sí, sí. El primer...
Es la tradición.
Sí, la gran tradición pasa por tres estadios fundamentales. El primero en el que la dirección de orquesta, el Kapellmeister de antes, incluso antes del Kapellmeister, los directores eran los propios compositores, por lo cual no había instaurado una profesión como tal del director, tanto que antes la batuta era un palo, que lo hemos hablado, un palo largo, una especie de bastón de mando.
Y después había sido un arco también.
Sí, sí, efectivamente, y ejercía otro poder diferente. Luego ese bastón grandote que daba golpes plum, plum, plum en el suelo, se empequeñecería y se sofisticaría en una batuta, ¿no? Allá por la época de Mendelssohn. Mendelssohn fue primer director titular de la Gewandhaus de Leipzig, ¿no? Y ya empezó a regirse otro tipo de profesión hasta que llegaría, desde mi punto de vista, el auge del director en la primera, los primeros 50 años del siglo XX. Tanto auge tuvo, ¿no?, que todos los Furtwängler, Otto Klemperer, Bruno Walter, Toscanini, Mahler, ¿no?, hasta tal punto que entonces los directores eran dioses absolutos, como los profesores en los colegios de antes, ¿no? Yo vengo de colegio de curas de San Agustín en Madrid, y no en mi época, pero anteriormente, cuando entraba un profesor, se levantaba toda la clase para saludar al profesor, ¿no? Antes pasaba incluso cuando entraba Furtwängler o Klemperer o Karajan en una sala de ensayo, se respiraba algo diferente, ¿no? Era lo que se llamaba el Kapellmeister, o sea, el maestro de capilla en todos sus con todas sus connotaciones, hasta tal punto que, bueno, pues la figura de hoy en día del director nada se parece a esa, porque no podría sostenerse de ninguna manera, hasta tal punto el autoritarismo que había anteriormente. Los directores de musicales les llevaba en algunos momentos a ser incluso desagradables, ¿no? Por al ser un dios como si fuese un dios maya, como si fuese un dios sol. Hoy en día el director de orquesta es un director que tiene más contenido, más información en la partitura, y que tiene que saber gestionarlo como se llevan los líderes de las empresas de hoy en día. Es decir, a través de la empatía, del respeto, a través del convencer y no el imponer, ¿no? Eso es lo que hace que una orquesta entre en comunión artística con un director. No te impongo, sino que te convenzo de lo que, de cuál es mi visión, aunque sea diferente a la tuya, ¿no? Eso es muy importante, y para eso un director tiene que estar formado no solamente en armonía y en análisis musical, sino en gestión de grupos, en carisma, en empatía, en inteligencia emocional. La inteligencia emocional es fundamental para un director de orquesta. Y termino diciéndote una cosa muy importante, que a lo mejor me caen leches por todos los lados.
Uy, a ver.
Según lo diga, porque se ha visto mal hasta ahora, ¿no? Y viene un poquito entroncando con lo de prodigios. Hoy en día un director de orquesta, un artista denominado con la etiqueta clásica, si queremos llamarlo así, ¿no?, tiene que ser mediático. Hoy en día el mundo lo rigen y lo mueven las redes sociales, la comunicación. Ha cambiado la manera de comunicar, la manera de leer, de entender, y aunque es cierto que tiene muchísimos puntos flacos, esta manera de, pues la gente deja de leer, yo es algo que jamás dejaré de hacer. Además, me llama mucho la atención que el mestre Lluís Cabal va con agenda de mano, como voy yo también, ¿no? Y es muy importante. Y yo también leo libros de papel, y no sé leerlos de otra manera. Pero hoy en día, pues yo, por ejemplo, soy muy activo en Instagram, en Facebook, en Twitter, y se critica muchas veces porque lo mediático ha estado muy mal entendido en todos los géneros con lo superficial. Lo mediático siempre se ha entendido con la falta de calidez. De calidad, ¿no? Uh-huh. Y es cierto que ha habido artistas muy mediáticos que no han sido especialmente profundos en sus profesiones. Pero hoy en día se puede trabajar, se puede estudiar 8 o 10 horas al día y se puede cuidar mucho el perfil que uno comunica y que además es el perfil que trae el público y es el perfil que acerca a la gente a una profesión y a un arte tan complejo como es la música.
Sí, jo llegant amb el que diu ell, realment, bueno, sí, és veritat, o sigui, jo com a instrumentista, com a músico, com a instrumentista, a l'orquestra, realment és molt gratificant i molt agradable estar tocant amb algú que ve a convèncer, no a imposar. I això jo aniria més lluny encara. Jo diria que fins i tot el qui ho agraeix més i qui ho en gaudeix més és el públic.
Efectivament, que és part de la música.
Perquè el públic és imprescindible. Home. O sigui, el públic sembla un tòpic, però és veritat. O sigui, nosaltres podem tocar molt bé, podem fer molt, tot el bé que vulguis i podem, permetre l'expressió, podem trampar molt tocant, no?
Sí,
però,
sí, sí.
Però sense aquest públic, no només la presència del públic, sinó la comunió aquesta amb el públic, això és el millor premi que hi ha. O sigui, quan aquest fet musical transcendeix de la música i passa a ser un fet vivencial, emocional per la gent, i això ho hem vist en aquests concerts de la Simfònica, això és el millor premi que podem tenir com a músics, no? I realment, en aquest concert, bueno, el públic, no? Hi ha hagut una comunió
total
amb el públic.
Moment,
està,
sí,
extasiat, extasiat, extasiat. Dels 12 concerts ha sigut un èxtasi,
sí,
però
sí,
la gent
sí.
Acaba embogida, amb ganes de més, el qual està bé, no? Perquè el que seria fotut és que acabessin amb ganes de prou.
També,
no?
Ens quedarem avui amb ganes de més, em penso.
O estic veient que potser sí.
Avui sí.
Bueno, sí, com sempre, bueno, el temps és el...
És cruel.
És cruel. El nostre enemic. Però, bueno, en qualsevol cas, Andrés, escolta, una vegada més... un pla, mira, mentre ens hem despedint,
sí.
Posa'ns una cosa molt bonica que hem tocat, que és el número 3, que és l'àrea de Chateau Margaux.
Vinga,
que és bonic. Jo he de dir, el mestre ho sap, si em permets, Andrés, que Fernández Caballero, que és el compositor d'aquesta obra, és la meva debilitat, perquè és un home que és un grandíssim músic, si hagués nascut a Viena, ell és coetani de Strauss, jo crec que hauria eclipsat la família Strauss, perquè és un músic d'una imaginativa i d'un savoir-faire extraordinari. Però a més, és un home que era un gran defensor de dues coses que ara és més normal, però que a la seva època era quasi delicte seu. Un era pacifista, i l'altre és que defensava, era sufragista, és a dir, defensava el dret de les dones a poder votar.
Uh-huh.
I en aquesta àrea, que hi ha una dona que a l'escenari estava bevent i ha acabat en aquest puntet una mica ebri, deixa anar unes quantes veritats, això no és una apologia de l'alcoholisme, sinó és un moment molt important on una dona es decideix trencar amb les conviccions socials de l'època i amb l'excusa d'un club de vi, el qual ja és molt transgressor, perquè que una dona vagués a l'escenari ja era molt transgressor, amb aquesta excusa ella fa el pas de poder trencar amb tot això. I Fernández Caballero, com dèiem, era un home que té una gran sarsuela, que és aquest des que va fer dos, que més que una sarsuela còmica, és un gran manifest pacifista en contra de les atrocitats de la guerra, en aquell moment la guerra de Cuba, a la qual en aquell moment encara estava passant la guerra, era en aquell moment. Andrés, com dèiem, moltíssimes gràcies per ser aquí amb tots nosaltres. Esperem que hi hagi una tercera vegada, ara no sabem quan.
No hi ha dos sin tres.
No hi ha dos sin tres, i segur que la trobarem, perquè a més segur que ens tornarem a veure a l'orquestra. O sigui que una vegada més, moltíssimes gràcies per la teva presència.
Gràcies, Lluís, gràcies, Sergio. Ha sido un placer enorme estar con vosotros y disfrutar de este espacio cultural y de hablar para los oyentes y con vosotros. Ha sido un placer y hasta pronto.
El plaer és nostre. Exacte, el plaer és nostre. Fins la propera.